8:10. Hoy tenemos cuenta pública, por si no se hubieran enterado de todas maneras, pero es un día importante para la República de Chile. Y para conversar de aquello y de otros temas, puede ser, porque siempre es muy llano a conversar de todo tipo de temas. Tenemos en línea a Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, diputado. Bienvenido a la distancia acá a la jungla Rock and Pop, diputado.
Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, diputado, ya ¿cómo le va? Buenos días a todo esto.
Está bien, bien, lo más bien.
Camino al Congreso ya, me imagino, ¿no?
En unos 5 minutos salgo.
Diputado, bueno, cuéntenos, pues, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene para este discurso, esta cuenta pública de la presidenta Bachelet? ¿Va a tener un tinte de resumen de lo que han sido sus 4 años de gestión o es tiempo todavía para proyectar algo más la coalición?
A ver, sin duda el balance es tal vez la matriz de su discurso, creo yo. Usted comprenderá que es el último discurso de su mandato, es la última cuenta, y en consecuencia razonable es que haga un balance de lo hecho, de los logros y de los problemas. Yo creo que eso debería ser la matriz central. Sin perjuicio de lo cual, es evidente, todavía queda gobierno hasta marzo, así que hay cosas que debieran perspectivarse incluso en el periodo que nos queda. Yo tengo la impresión que en materia de pensiones, el tema constitucional, yo espero algún anuncio en materia de seguridad laboral, a propósito que hemos tenido muertes de algunos trabajadores estos días y sería interesante conocer ahí alguna iniciativa. Así que yo creo que va a haber un... Pero lo central va a ser el balance, no tengo ninguna duda.
Y en ese balance, diputado Andrade, ¿hay mucho para mostrar, hay mucho para exhibir o no? ¿O está al debe este gobierno? ¿Cómo lo ve usted a pesar de ser de la coalición oficialista?
Yo creo que este gobierno tiene un logro central y es que fue capaz de enfrentar con voluntad, con visión la lucha contra la desigualdad, y eso significó incorporar en el diseño de su programa reformas estructurales que, como... por su naturaleza de ser reformas estructurales, generan incomprensiones y generan adversarios. De eso yo no tengo ninguna duda. Por eso es que la gestión ha sido tan compleja y tan difícil.
Ahora, ¿no ha necesitado adversarios externos para tener una gestión difícil? El fuego amigo ha sido, pero un napalm, ¿o no?
Sin lugar a duda, y probablemente alguna referencia tendrá que hacer aquello, porque era obvio que íbamos a tener adversarios externos de gente que entiende que el modelo tal cual está es fantástico y en consecuencia hay que hacerle correcciones menores. Pero también hemos tenido un fuego amigo de aquellos que entienden que el proceso ha sido excesivo, demasiado apurado, con una gestión, es decir, y que también de fondo tienen una cierta mirada reticente a esta reforma. Muchas de las controversias en reformas estructurales de las presidentes, la verdad que más que con la derecha, fueron al interior de la propia coalición. Y a eso hay que agregar otro sector político que entiende que los procesos han sido demasiado lentos, demasiado graduales, demasiado insuficientes, y que en consecuencia la apretan para que esto sea no solo más rápido, sino que también más profundo. Así que no ha sido fácil navegar en estas aguas.
Diputado, en una entrevista que dio ayer la presidenta Bachelet a la agencia EFE, entre varias cosas que le preguntaron, una de las frases que más destacó es que ojalá, dijo la presidenta, haya una única lista parlamentaria. Eso demostraría que la nueva mayoría puede asegurar la gobernabilidad. ¿Cómo interpreta estas palabras de la presidenta Bachelet? Y lo otro es preguntarle si es que llega tarde este pronunciamiento de la presidenta Bachelet para intentar ordenar la coalición o no.
Yo creo que la voluntad de la presidenta de construir una lógica de unidad al interior de la coalición es una voluntad perfectamente entendible, y creo que además ha sido explícita en muchas ocasiones. Pero también quiero señalar, y lo digo con conocimiento de causa, que la presidenta, del mismo modo como le encantaría una lista parlamentaria común de la nueva mayoría, también le encantaría un candidato común de la nueva mayoría. De eso yo no tengo ninguna duda. Ella siempre confió, porque además se comprometieron así a hacerlo, a que tendríamos un candidato común o candidata común de la nueva mayoría que emanase de primaria. Ese compromiso algunos lo faltaron. Ya. Para decir las cosas como son. Sí. Entonces, la voluntad de la presidenta, y se lo puedo decir con absoluta certeza, siempre fue candidato común, emanado de primaria, y lista parlamentaria, y una lista parlamentaria que respaldara ese candidato común. Cuando desaparece uno de los pilares de ese acuerdo, que es el candidato común, evidentemente se pone en tela de juicio la lista parlamentaria común. Yo creo que en ese sentido el esfuerzo de la presidenta, espero no sea tardío, pero le reitero, el tema presidencial está ligado al tema parlamentario, y en consecuencia lista común parlamentaria con candidato común presidencial. Yo creo que si eso es posible, bienvenido sea.
Y en ese sentido, diputado, estamos conversando con Osvaldo Andrade. Alejandro Guillé da una sensación de estancamiento, ¿no? ¿No le da esa sensación?
¿Respecto de las candidaturas parlamentarias? No.
No. En el fondo...
De su propia candidatura.
Da la sensación que en un momento, bueno, también tuvo un comienzo arrollador, después aparece también... Hay un estéreo, porque no solo aparece Carolina Goich por un lado más de centro, sino que también aparecen estas candidaturas que empiezan a subir, como la de Beatriz Sánchez por fuera en el Frente Amplio. Entonces queda en un no lugar Alejandro Guillé también, de alguna manera, la opinión pública.
Yo estoy de acuerdo con usted, pero quisiera ampliar el diagnóstico.
Ajá.
Yo tengo la sensación que por primera vez, a 6 meses de la elección presidencial, la cantidad de gente que todavía no se pronuncia es inmensa.
Ya.
Es notable la cantidad de gente que todavía no toma partido, por decirlo así, entre las candidaturas. Uh-huh. Y eso es un hecho inédito y probablemente habla de una cierta precariedad, pero al mismo tiempo habla de un escenario extraordinariamente abierto. Y para ser sincero, salvo en el caso de Beatriz, que es una candidatura nueva, el resto de las candidaturas están todas bastante paralizadas, pues. El presidente Piñera se estancó, el senador Guillé también se estancó, Marco Enrique, Osandón, están todo el mundo estancado, o sea, están todos donde mismo empezaron, para decirlo francamente. Entonces, creo que el diagnóstico es un poquito más amplio que solo referirse respecto de Guillé.
Uh-huh. ¿Y qué le falta a Alejandro Guillé hoy día? Usted hace algunas semanas, hace prácticamente ya más de un mes, dijo que había que dotar de contenido al senador Alejandro Guillé, y al parecer el contenido no ha llegado. Por algo no prende, ¿no?
Si fuera solo contenido, el presidente Lago sería el candidato ineludible, ¿no? Porque es el único que ha propuesto un programa completo, ¿no? Y vea, cree que no, ni siquiera pudo prosperar su candidatura. Así que ojalá fuera solo contenido. No, yo creo que es contenido, más campaña, más diseño, más comando, más infantería. Las campañas son un todo que involucra a muchos actores y a muchas dimensiones. Y yo creo que en el caso de Alejandro está un poquito retrasado ciertas decisiones que probablemente haya que tomar. Yo no estoy en el diseño íntimo, así que no puedo hablarle con toda propiedad respecto de esto, pero sin lugar a dudas que falta un despliegue mayor. Yo creo que el esfuerzo de las firmas debiera ser un ejercicio interesante en esa dirección, pero a eso hay que agregarle contenido, más vocería, más gente hablando, más despliegue mediático. Yo creo que ahí hay algunas ausencias que hay que enfrentar rápidamente.
¿Y el presidente de su partido, Álvaro Elizalde, ha estado a la altura?
No, yo tengo una buena opinión de la dirección del Partido Socialista, sin perjuicio de lo cual tengo que reconocer que hemos tenido algunas dificultades también propias, que no son responsabilidad de la dirección, sino que son, tenemos que asumirlas como un todo. El Partido Socialista es un partido que tiene mucha historia y ha enfrentado situaciones bastante más dramáticas que las que hemos vivido, así que tampoco yo en eso haría un especial hincapié.
¿Usted dice las caídas de las bolsas económicas y que las inversiones no han sido tan buenas?
La verdad es que la bolsa nos importa poco porque nosotros no tenemos acciones, ¿eh? Así que da un poquito lo mismo.
Bueno, era una broma,
era una broma. ¿Eh? Y yo le puedo garantizar a usted que yo, cuando hablo en la prensa, sigo yéndome a la página política, no veo las páginas de la IPSA y de todas estas cosas de que hay tantos especialistas. Pero al margen de aquello, yo creo que hasta ahora hemos enfrentado bien. Lo importante es cómo nos incorporamos más activamente a la campaña y nos hacemos parte de esa campaña y ponemos todos nuestros recursos, y no solo me refiero a recursos, me refiero fundamentalmente a esa gran cantidad de socialistas que hay alrededor de todo Chile. Somos el partido más transparente, somos el partido que se inscribió de los primeros, hemos hecho tantos gestos de respaldo ciudadano que hay que ponerlo a disposición de la candidatura, y tal vez no hemos encontrado todavía lo que yo llamo el adecuado modo de relación entre los partidos, la ciudadanía y en la candidatura. No es una experiencia nueva, con Bachelet algo tuvimos la primera y segunda vez al respecto, así que no es tampoco una situación inédita, pero aquí no hay mucho más tiempo y eso es lo que a mí me preocupa.
Pero si Alejandro Guillén no prende en los próximos meses, ¿Álvaro Elizalde tiene que dar un paso al costado por jugársela tan decididamente por esa candidatura en contra de la de Ricardo Lagos, por ejemplo?
No. Yo creo que esa es una relación muy mecánica, ¿eh? Yo diría casi técnica, y la política un poquito más complejo que eso. La decisión de respaldar a Alejandro Guillé la tomó el Partido Socialista por una amplísima mayoría. Yo estuve con Lago, lo reconozco, pero sí. Perdí, y uno tiene que asumir las derrotas. pero la gran mayoría de los socialistas estuvo por respaldar a Alejandro Guillén. En consecuencia, adjudicarle esta responsabilidad al presidente del partido creo que sería un despropósito mayor.
Por último, diputado, ¿es necesario que el expresidente Ricardo Lagos le haga algún gesto a Alejandro Guillén o a Carolina Goic que aparezca, que intervenga en esta campaña presidencial, o está bien que guarde silencio y se mantenga al costado?
Yo lo diría al revés. Yo creo que es fundamental que el candidato Alejandro Guillén se acerque al presidente Lagos.
¿De qué manera?
Ah, no, pues antes de llamarlo por teléfono, no sé. Fijar, encontrarse con él accidentalmente en la calle, seguirlo, no tengo idea. No lo sé.
Diputado.
Hacerle guardia, como dirían los guasos, hacerle guardia. Pero yo creo que es fundamental esa conversación.
Diputado, y por último, dado su conocimiento en el tema de trabajo y todo lo demás, ¿alguna palabra para el nuevo presidente de la SOFOFA, que ha sido además involucrado por el tema grave, el tema de colusión que tuvo en CMPC, Bernardo Larraín Mate, que es el flamante nuevo presidente de la SOFOFA? ¿Alguna palabra para esto? Porque es un país bastante psicodélico el pensar que, si bien puede que no sea personalmente, pero de todas maneras alguien que estuvo al mando de la CMPC en tantos periodos, en tanto tiempo, y que estuvo involucrado en uno de los casos más graves de colusión en la historia de nuestro país, ahora sea presidente del empresariado. Entonces, ¿cómo lo ve usted?
Mire, yo lo quiero ver en positivo. Yo espero, aspiro y me encantaría que el nuevo presidente de la SOFOFA hiciera del diálogo con el mundo del trabajo la centralidad de su tarea. Los temas laborales involucran a dos actores centrales que se tienen que reconocer, respetar y legitimar, que es el mundo del trabajo, el sindicalismo y el mundo empresarial. Yo soy de aquellos que piensa que cada vez que hay un tema laboral, uno siempre lo que piensa es cómo dictamos más leyes. En la perspectiva estratégica, yo siempre he pensado que lo ideal es que el diálogo y la negociación entre trabajadores, sindicatos, en consecuencia con empleadores, debiera ser lo central. Pero para eso hay que reconocerse, hay que considerar al otro, de igual a igual. Yo esperaría que el nuevo presidente de la SOFOFA hiciera un esfuerzo en esa de esa naturaleza. Pero tengo un comentario, si usted me permite, a la SOFOFA, sino que a un tema más general. Mire, cuando hubo elecciones en la CUT, se armó una tremenda trifulca, usted sabe, comisión investigadora, el requerimiento al Ministerio Público, etcétera, etcétera.
Sí.
Hubo irregularidades y así se ha reconocido. Bueno, en las elecciones de la SOFOFA hubo otro conjunto de irregularidades, este tema de los micrófonos, no se hizo la denuncia en su momento, desaparecieron los aparatos y las pruebas, y fíjense que no se hizo el mismo cuestionamiento respecto a la CUT. Esas son las cosas que a uno lo incomodan. Ese doble estándar. Con los trabajadores, todo el peso, qué sé yo. Con los empresarios, manga ancha.
Bueno.
Eso, ojalá esas cosas pudiéramos irlas resolviendo. Y a lo mejor un buen gesto debiera provenir de la propia SOFOFA.
Diputado Osvaldo Andrade, mucha suerte hoy día en la cuenta pública y estaremos muy atentos a lo que ocurra hoy, un día republicano hoy día.
Hasta luego, que esté muy bien.
Chao. Hasta luego, diputado. Buenos días.
Estuvimos conversando con Osvaldo Andrade, diputado de la República, siempre directo. No, uno le puede criticar cosas a muchos políticos, a ciertos partidos te pueden caer mejor o peor, pero definitivamente Osvaldo Andrade nunca va del bulto, va de frente. Sí, así que a mí me agrada como trabajar y conversar con él de vez en cuando. Trabajar me refiero a que tengamos estas conversaciones vía jungla, rock and pop.
Sí, por eso siempre es muy requerido por los periodistas, por tener la cuña exacta para los problemas que va enfrentando nuestro país permanentemente.
Escuchamos a Coldplay.